Bendiciones, hermanos. Bueno, ya Luis leyó bien antes la lectura que íbamos a tener en el día de hoy y me gustaría hablar sobre esas tres cosas que no sé si recordáis lo que eran, tres cosas que debemos hacer en secreto. En primer lugar, nos dice que la limosna, la oración y el ayuno. Y a modo introductorio, me gustaría decir que siempre todas aquellas cosas buenas que hacemos nos gusta hacerlo en público, ¿no? Nos gusta decir lo bien que trabajamos, las buenas cosas que hacemos aquí en la iglesia, el buen amigo que soy, o ese favor que te he hecho, y nos gusta hacerlo público. Pero el Señor nos dice que estas cosas que son buenas las mantengamos en secreto. Y es que en secreto normalmente mantenemos aquellas cosas que son malas o que no queremos que nadie lo sepa. En primer lugar, porque pueden ser cosas terribles que hemos hecho, como puede ser todos los días hay muertes y asesinatos. Y no suelen ser a la luz del día, sino que más bien en un lugar apartado o de noche, y no dejar rastro ni huella para que nadie sepa quién es. Hace poco también robaron ahí en el Louvre unas grandes reliquias y se lo llevaron. Y trataron de ocultarse y planificaron eso durante mucho tiempo. Hay gente que ve vídeos indebidos. No lo hace en cualquier sitio, sino ahí en su cuarto donde nadie le puede ver. Incluso está el internet también profundo donde se pueden ver cosas terroríficas y hay gente que ve estos vídeos por placer o no sé por qué. O tristemente, ¿cuántas parejas han roto porque han sido infiel o el marido o la mujer? Y hay a veces que se llegan a comprar hasta un móvil, otro móvil aparte, para escribir a su amante o a la otra persona, pero no quieren que se haga público porque van a tener una mala reputación de los demás. O porque nos da vergüenza, ¿no? Ese día que me caí y aparece en vídeo y lo primero que queremos es que se borre. No queremos que nadie vea ese vídeo de cómo me caí tontamente. O esa mentira que hemos dicho, no queremos que se publique o que nadie sepa que yo soy un mentiroso. O otras personas no tienen amigos o no tienen el amor de aquellos seres queridos y les da vergüenza, ¿no? Decirlo y confesarlo cuando tenemos ansiedad o depresión. Y algo también que es secreto son nuestros pensamientos. Pero hasta ahí, hasta lo más profundo de nuestro corazón, ahí entra el Señor. Él sabe qué estamos pensando ahora mismo. Si estamos pensando en lo que vamos a hacer para comer o lo que vamos a hacer la siguiente semana. Y debemos cuidar esos pensamientos. Sé que hay a veces que se imaginan que nuestros pensamientos se publicasen en vídeos o se escuchase realmente lo que pensamos. A más de uno no le gustaría. Pero esos pensamientos también se mantienen muchas veces ocultos, pero se puede transmitir a través del habla, o algunos se imaginan algunas cosas y lo dibujan, o también de manera escrita, ¿no? Aquellos escritores que después escriben libros por cosas que se han imaginado. Y para ponernos un poco en contexto, esta palabra que el Señor da acerca de la oración, la limosna y el ayuno, es en el monte de las bienaventuranzas, aquellas famosas bienaventuranzas que está en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Que dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, y da una cierta lista, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, y también tras esto dice que van a tener una recompensa si cumplen con esta característica. En este sermón de la bienaventuranza también hablan de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de Jesús y la ley, Jesús y el adulterio, Jesús y la ira. Pero más adelante, en el capítulo 6, sigue hablando sobre esto. Y esta enseñanza no se lo da solo a los discípulos, sino a todas aquellas personas que están alrededor y querían escuchar de él. Y son cosas que debemos y podemos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Y me gustaría primero hacer una división de este texto. De Mateo 6, del 1 al 4, habla sobre la limosna. Mateo 6, del 5 al 8, sobre la oración. Y Mateo 6, del 16 al 18, sobre el ayuno. También de la oración da como un modelo o una guía de cómo debe ser nuestra oración, pero no me quiero tratar mucho sobre ello porque si no me voy a expandir más de lo que debería. Y me gustaría leer otra vez este texto, pero quiero que presten atención a los versículos 2 5 y 16, porque entre ellos hay muchas similitudes. Mateo 6, del 1 en adelante, dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y esta presión, dice: De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oréis y llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Saltamos al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque de ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estos versículos, tanto el 2 como el 5 y el 16, tienen cosas en común. Y es que en primer lugar dice que estas cosas las tenemos que hacer. Las tenemos que hacer y es un mandato del Señor que oremos y que ayudemos al necesitado. Pero no lo podemos hacer de cualquier manera. Dice que seríamos unos hipócritas si vamos diciendo delante de todos aquellas cosas que hacemos. Y es que esas cosas espirituales, esa oración debe ser entre el Señor y tú, y cuando ayunes también, porque el motivo de esto es que te acerca al Señor, y no que los hombres te aplaudan o vea esa espiritualidad que tú tienes. Ahora, no quiero decir que cuando oramos en la vigilia o podemos orar los martes en la reunión de oración, pues todos los hermanos juntos. Lo que se refiere a decir es que tengamos esa motivación de hacerlo para el Señor, no para hacer una fachada y mostrarles a los demás lo buen cristiano que soy. Cuando oramos aquí los martes en la oración, esa oración principalmente tiene que ser escuchada por nuestro Padre, que está en los cielos. Y otro término que dice es que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas personas que tratan de mostrar a los demás los espirituales que son, ya tienen la recompensa de los hombres porque son alabados por ellos y van a pensar que es un buen cristiano, es una persona santa, pero a lo mejor dentro de sí está corrompida y cuando se va de la iglesia es una persona totalmente diferente y que anda en pecado, que anda en injusticia y que no trata de ayudar al prójimo. Como he dicho, ¿con qué motivación hacemos? Cuando servimos al Señor, cuando estamos en los ordenadores, cuando estamos en la alabanza, cuando limpiamos en la iglesia, ¿con qué motivación lo hacemos? ¿Para el que el pastor nos felicite? ¿O lo hacemos? Dice la palabra que todas las cosas las hagamos como para el Señor. Todas las cosas. Cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la calle, cuando vayamos a hacer deporte, todas las cosas las hagamos como para el Señor. Sé que hacemos cosas rutinarias, la comida, esto o aquello, preparamos a los niños para que vayan a la clase, pero hasta incluso esto debemos hacerlo con amor. En los versículos 4, 6 y 18 también hay ciertas similitudes, y similitudes en este caso positivas. En primer lugar dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Secreto proviene de la palabra griega criptos, que significa en lo escondido, en lo oculto, es decir, donde nadie más está ahí. Y a veces vemos a personas que son bendecidas y no sabemos por qué. ¿Por qué esta persona sirve tanto en la iglesia? ¿Por qué esta persona le va bien tan bien con su familia? ¿Por qué esta persona? Y empezamos a pensar el por qué, pero a lo mejor es porque ha estado de rodillas ante el Señor y por eso el Señor la ha bendecido tan grandemente. Y a lo mejor deberíamos hacer nosotros eso mismo. porque el Señor nos recompensará en público, pero también estoy seguro que su recompensa también será muy grande en el reino de los cielos, cuando estemos con Él eternamente. No lo debemos hacer solo porque lo dice la palabra, sino por amor al Señor. Y es que Él murió en aquella cruz por todos y cada uno de nosotros. Deberíamos ser azotados, como dijeron antes, nosotros. Pero Él dio su vida, a pesar de que caemos una y otra vez. Y ese es el amor de Dios y de Jesús que tiene cada día con nosotros. Muchas veces buscamos la admiración de las personas o incluso su aprobación. ¿He hecho esto bien? Tantas cosas que hacemos para que nos den la palmadita en la espalda y que nos digan qué bien lo has hecho. Pero la recompensa de Dios es mucho mejor y más extensa que esa. Por lo menos para mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues ahora nos vamos a ir parando detalladamente, en primer lugar en la limosna, luego en la oración y por último en el ayuno. Ahora, cuando el término, la palabra limosna, cuando se dice esta palabra, ¿qué os viene a la cabeza? A lo mejor dar unas monedas a aquel que está en la calle pidiendo dinero. Pero su traducción más pura significa tener un acto de misericordia o ayudar al necesitado. Es decir, que es algo más amplio. Puedo tener un acto de misericordia con la hermana que le duele la espalda y a lo mejor ayudarle a hacerle la compra. Eso ya es un acto de misericordia y eso es como algo que estás haciendo como para el Señor y en secreto. En aquella época, también o sea, la limosna, en el sentido de los pobres, se recogía muchas veces en la sinagoga. Y lo recogían en recipientes que estaban en algún lugar de la sinagoga y la gente iba y ponía su dinero. Pero también de vez en cuando hacían diferentes colectas o donaciones por algún tema en específico, ¿no? Para ayudar a las viudas o a los huérfanos o a cualquier tipo de persona que tenga necesidad. Y es que en el Antiguo Testamento la palabra del Señor da un gran énfasis en ayudar al necesitado, a las viudas, a los huérfanos o al extranjero también. Porque el extranjero viene a unas nuevas tierras, unas nuevas costumbres, una nueva lengua, necesita a lo mejor tiene necesidad, no tendrá a lo mejor casa ni. Y es ahí que el Señor le pedía que ayudasen a este tipo de personas, porque son como un grupo más vulnerables y que tienen más necesidad que cualquier otro. Y hoy en día podemos asemejar esas limosnas con nuestras buenas obras. La gente no se jacta tanto de dar dinero al necesitado, sino de las buenas obras que hacen. Es que, mira, te tocaba a ti hacer esto en el trabajo y lo hice yo. O hoy te tocaba cocinar a mí, pero te tocaba cocinar a ti, pero lo hice yo. Nos vamos jactando de esas cosas buenas que hacemos. Y vamos diciéndole la cara al otro, como yo he hecho esto y tú no. Y muchas veces para buscar después el favor de la otra persona. Lo hacemos con un interés y cuántas veces se ha visto de que yo te hago algo, pero tú me devuelves ese favor. De esto que está hablando el Señor, quiere que lo hagamos con un amor desinteresado, con un amor ágape, que no busque nada a cambio. ¿Y saben quién no puede dar muchas veces nada a cambio? Aquella persona que está pidiendo dinero o comida. Y hemos visto a multitud de personas que pasan necesidad o que tienen que ir a los comedores sociales porque no tienen para pagar la leche o para comprar ciertos alimentos. Incluso tienen hijos y tienen que pedir ahí y a rogar por comida. Nos acordamos de ello. ¿Sabes? Hay a veces que, no sé si les ha pasado, que les das dinero a lo mejor a una persona que está en la calle necesitada y después va al súper y se compra una cerveza con alcohol o se lo gasta en cigarros o compra droga. ¿Saben? Y es una excepción de a lo mejor de 10 personas que le damos, una o dos hacen esto. Pero yo hay veces que. O lo que se puede hacer más bien es que en vez de dar dinero, le compres un alimento ahí en el supermercado que está en la esquina, le des algo de comida para saber que eso va a caer al final en buenas manos. No, no va a tener la tentación de comprar algo que no debe. Me gustaría ir a Lucas 6, 34-35. Lucas 6, 34-35. Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Este galardón del que está hablando no es necesariamente una recompensa en la tierra, sino más bien en los cielos. Cuando estemos con el Señor, pues algún tipo de galardón nos dará. No, no se especifica el qué, pero tendrá esa recompensa. También invitamos a alguien a lo mejor a comer a casa, pero esperando que esa persona nos invite después. Pero nosotros lo debemos hacer, como he dicho, con amor. Ser hospitalarios también. Tener un acto de misericordia, ser hospitalarios. Y si hay algún hermano que viene de fuera y no tiene dónde quedarse, pues a lo mejor acogerlos en nuestra casa. Porque en el Antiguo Testamento, personas sin darse cuenta hospedaron ángeles, ángeles de Dios. Y les quiero contar un ejemplo. Cuando estaba en el instituto, fuimos a un comedor social para ver cómo era todo eso, para concienciarnos un poco de la necesidad que había de tanta gente que lo estaba pasando mal. Y dijeron de que podíamos llevar algo de dinero para ayudar. Y todo el mundo llevó como unas monedas o como mucho un billete de 5 euros. Pero había un hombre o un chico que llevó un billete de 50 euros y yo creo que se enteró todo el barrio de toda la ayuda que iba a dar. Iba diciendo a todas las clases, mira que yo tengo un billete de 50 y ustedes no lleváis nada. Yo soy mejor que ustedes. ¿Saben? Yo creo que estas cosas no están para nada bien. Como he dicho, esto es para mostrar una fachada y a lo mejor no lo hacen tanto para ayudar al necesitado, sino para tener una buena reputación del que está al lado o de los otros compañeros de clase en este caso. Y en Primera de Juan 3:17 es un versículo conocido. Primera de Juan 3:17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Conocemos muchas partes de la Biblia, pero después nos cuesta ponerlo en práctica. Y tener acto de misericordia con las personas que están al lado, lo debemos hacer hasta con nuestros enemigos. Hasta con nuestros enemigos. Y si nuestro enemigo está pasando necesidad, también es nuestro deber prestarle o darle aquello que necesita, o incluso ir más allá y orar por ello. Y hay un versículo que lo voy a parafrasear en Efesios 4:28, dice, el que hurte, el que había hurtado, no hurte más, sino que trabaje y ayude a los necesitados. Es decir, el Evangelio no se queda en prohibiciones o en dejar de hacer cosas, sino en siempre ir más allá de lo que podamos hacer, ¿no? Compartimos con el hermano que tiene necesidad. A lo mejor tenemos ropa en casa que no utilizamos para nada. Y hay alguien que está sentado a tu lado que no tiene con qué comprarse ropa. No cuesta nada darle unos pantalones o unas camisas. Y más si nos sobra. O tenemos alimentos. Hay a veces que el otro día estaba viendo en mi casa y algún alimento que se había caducado. Pues en vez de dejar que se esté ahí pudriendo, pues podría habérselo dado a un hermano. Y no solo de manera física podemos ayudar. Todos tenemos pies con el que poder correr y socorrer a alguien. Tenemos manos con el que poder ayudar a lo mejor al vecino que necesita pintar la casa y poder ayudarle. O hay algunos de aquí que tienen coches y Ginio lo dijo el otro día. El coche nos lo ha suplido Dios y es para su gloria y para su honra. Y hay algunos que a lo mejor no tienen aquí coches y vivimos cerca de él. No nos cuesta nada desviarnos 2 o 5 minutos y dejarle en su casa. Y yo me acuerdo en Tenerife que había un hermano que siempre me llevaba a casa, ¿no? Porque a aquellas horas de la noche, cuando terminaba el culto o las reuniones que teníamos, tenía que esperar 20 o 30 minutos al autobús. Después quedaba vueltas por toda la ciudad y otra vez a caminar otros 10 o 15 minutos. Hay a veces que se hace un poco lío todo esto, pero él siempre me llevaba y dice, conmigo siempre lo han hecho y yo lo haré porque Dios me ha suplido ese coche. ¿Y saben el problema? Que nos aferramos a las cosas materiales. Somos muy apegados a las cosas materiales. La casa, queremos tener el último móvil, el mejor coche y cuidarlo de la mejor manera posible. Y dice el Señor que más bienaventurados dar que recibir. Pero tenemos muchas veces la mano cerrada para dar porque nos cuesta, pero nos gusta recibir después la bendición del hermano. Hay que cambiar un poco eso. Y si realmente nos cuesta ayudar a la persona que está al lado, vayamos también en oración y pedirle al Señor que nos ayude a no ser tan tacaños y a dar con alegría, a dar con gozo. No hacerlo de cualquier manera. Dice tú también cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que da la izquierda. No sepa tu mano derecha lo que da la izquierda. Y no sé si recordáis cuando estaban recogiendo una limosna o estaban dando ciertas ofrendas. Y habían hombres ricos que estaban dando bastante dinero, pero había una viuda pobre que solo había dado un par de monedas. Y el Señor Jesús, que estaba atento a todo eso, le dijo a sus discípulos, ¿habéis visto todo eso? ¿Quién creéis que habéis dado más? Todas las personas ricas habían dado de lo que les sobra, pero esa viuda dio de su sustento. Y es que el Señor mira el corazón. A lo mejor hoy no, en la ofrenda no pudiste dar más que 2 monedas, pero es todo lo que tenías. O a lo mejor te lo pensabas gastar en otra cosa o para volver en autobús a tu casa y ahora tienes que volver caminando. Pero el Señor ve esos actos y esas buenas intenciones de nuestro corazón. O cuando hay algo que es tuyo y se lo das a alguna persona que lo necesita más. Pero tranquilo que el Señor que está en lo secreto te recompensará en público. El Señor es bueno. El Señor es bueno con todos nosotros. El trabajo que tenemos, sé que hemos muchos estudiados, nos hemos formado, pero Dios también a lo mejor te puso en gracia delante de ese jefe para que pudieses entrar en ese trabajo. Y no solo con el objetivo de cobrar ese sueldo y que pu puedas comprar una casa, de que puedas comprar unos alimentos, sino que vayas más allá también. Estás para hacer luz y sal. Porque esas explicaciones vimos que también el Señor los dio en el monte de las bienaventuranzas, para que puedas ser luz y testimonio ante tus compañeros de trabajo, ante tus vecinos, ante todas aquellas personas que te rodean. Marcar una diferencia. Porque hay cosas que mantenemos en ocultos como esta. Pero el Evangelio debe hacerse público en todas las direcciones. El Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio es capaz de cambiar vidas. Y de hacer de que una persona que andaba pecando, de que era borracha o de que hacía todo tipo de maldad, incluso algunos sicarios o asesinos, pero una vez que tiene un encuentro con Jesucristo, su vida es transformada y cambiada por completo. A lo mejor la habían intentado de todas las maneras. Habían ido a terapia, habían hecho muchas cosas, habían sus padres, sus amigos, lo habían intentado, pero solo Jesús es capaz de transformar nuestro corazón completamente y pasar de una vida antigua en pecado y en desorden a una vida nueva en Cristo Jesús. Y lo que antes hacía mal, ahora voy a hacer todo lo contrario. Si antes robaba, ahora voy a ayudar. También hay unas palabras que dice el Señor Jesús. Dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y las personas que estaban ahí dicen, Señor, pero en ningún momento te vimos pasar hambre, ni sed, ni estas cosas. Dice, por cuanto a uno de estos pequeños lo habéis hecho, a mí me lo habéis hecho. Pero por el contrario, dice que había personas que no habían hecho nada Dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y dice, Señor, ¿cuándo te vimos pasar hambre? ¿O cuándo tuviste sed? Y dice, por cuanto a uno de estos pequeños no lo hicieron, no lo hicisteis a mí. Y dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. El Evangelio no es solo teoría, no es solo aprender, no es solo ir a las clases los sábados con Higinio, no es solo ir a los cultos y sentarnos y calentar las sillas, sino que debemos vivir el Evangelio. Debemos mostrar el Evangelio y debemos dar frutos, frutos al 100%. Y hay cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser cambiadas y necesitamos del favor y de la mano de Dios. Y hay debilidades que tenemos y todo el mundo tiene debilidades. Deberíamos postrarnos más ante el Señor y pedirle ayuda. Ayuda, porque sin Él no somos nada. Dios está atento a cada uno de nosotros. Mateo 6, del 19 al 21, sigue con la explicación de verdaderamente dónde tenemos que hacer nuestros tesoros. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Estamos más atentos a las cosas espirituales. Como he dicho, estamos tratando de ganar todo el dinero. Tenemos tantas cifras ahí en el banco, ¿para qué? Si al fin y al cabo muchas veces se queda ahí y lo van a heredar tus hijos. Tratamos de hacer horas extras y descuidamos a lo mejor la relación con nuestro hijo, con nuestra pareja. Y no digo que estas cosas estén mal porque al fin y al cabo hay que trabajar, tener un sueldo, comprar una casa, pero no aferrarnos a él y poner a las riquezas por encima del Señor. El Señor debe ser nuestra máxima prioridad cada día de nuestra vida. Dice que debemos tomar su cruz cada día y seguirle y negarnos a nosotros mismos. Hay cosas que el Señor nos manda que no es fácil de cumplir, pero hay un trato que el Señor tiene con nosotros para que vayamos cambiando. Y es un proceso que en algunas áreas es más largo y más complejo, y otros a lo mejor que cambian de la noche a la mañana. Dios nos ha hecho a cada uno únicos, pero nos ama de manera incondicional y quiere lo mejor de nosotros. Quiere que no nos apartemos de Él y quiere que vivamos una vida en victoria. Pero nos afanamos muchas veces por tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Cosas que al final tienen que cuando llega la solución, decimos, tan fácil era. Le damos muchas veces vuelta a la cabeza, ¿no? De cosas que nos ocurren día a día. También dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Nos sacrificamos a veces tanto, nos sacrificamos aquí a la iglesia para hacer tantas cosas, nos sacrificamos en el trabajo que nos quedamos más horas de lo que deberíamos, nos sacrificamos para hacer, pero después no tenemos misericordia. A lo mejor el hermano dijo que está pasando por un mal momento y que si le puedes ayudar, pero no tienes misericordia. Está tu hijo también que a lo mejor necesita hablar contigo, pero no eres capaz de sacar ese tiempo. La misericordia es una prioridad antes de hacer tantas cosas y de sacrificarse tanto. Y es una misericordia que no solo es entre nosotros como hermanos, que está bien, sino incluso con aquellos que están en la calle, aquellos que no conocemos, pero que el Señor conoce. Y hay gente en la calle. Cuando vamos a evangelizar muchas veces como iglesia, nos fijamos en la familia, en esta pareja, pero capaz que hay alguien en la esquina tirado en el suelo pidiendo dinero. Y no sabemos su historia y por lo que ha pasado. Y puedes hablar o entablar una conversación con él y ver que a lo mejor está en la calle porque su mujer la abandonó. O porque entró en depresión porque sus hijos murieron. O por tantas historias, o porque tomaron malas decisiones. Y son personas heridas y personas que necesitan también la palabra del Señor y que sepan que Dios está con ellos. No nos cuesta nada ir a comprar un alimento, un zumo, un bocadillo, dárselo. No solo ayudarle físicamente, sino ayudarle espiritualmente. Porque estas personas a lo mejor no hablan con nadie en todo el día, no tienen con nadie que hablar. Y solo el mero hecho de sentarte con él, de hablarle, es una alegría para él. Y ver que alguien se preocupa por esa persona. ¿Y saben quién fue la persona que más misericordia y el mayor acto de misericordia que tuvo alguien en este mundo? El Señor Jesús. El Señor Jesús hizo el mayor acto de misericordia porque murió en la cruz. La paga del pecado es la muerte, y todos y los que estamos aquí hemos pecado. Pero tenemos salvación porque Él murió por nosotros. Porque sigue el versículo más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo que hemos tenido sin merecerlo. Y gloria a Dios, porque estábamos destinados a estar alejados de la presencia de Dios por siempre. Y Jesús vino aquí no para ser servido, sino para servir y para darse en rescate por muchos, entre los cuales estamos tú y yo. Vivió Jesús una vida plena, una vida entregada al Padre y obedeciendo al Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos hacerlo? Debemos vivir una vida fiel y que sea un fiel reflejo de lo que el Señor Jesús hizo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuando entran o cuando hablamos con un pobre y con un rico, lo tratamos igual? No solo en la iglesia, sino en cualquier ámbito. ¿Los tratamos igual? ¿O en el fondo pensamos o respetamos más al rico? Porque a lo mejor tiene como un estatus social más alto. El Señor no hace acepción de personas y nos trata a todos por igual. Debemos tratarnos a todos como iguales. ¿Y hay alguna vez que hemos podido tener algún acto con buenas intenciones y al final nos ha salido mal? El otro día fui a ayudar a Carelis a cocinar y al final se me quemó la comida. Pero bueno, tenía esa buena intención, pero bueno, hay a veces que ocurren así. O que vamos a ayudar a pintar la pared y parece que tienen colores diferentes, ¿no? Un color más blanco y otro un poco más. Pero bueno, el Señor también lo que mira es la intención, ¿no? El corazón, a donde el hombre no puede llegar. En segundo lugar, hemos hablado de la limosna. Ahora vamos a hablar de la oración. La oración es para que Dios nos escuche, no para que nos escuche el hombre. Cuando oramos en la iglesia, cuando termina la palabra, normalmente Higinio deja un tiempo y es para que Dios nos escuche y vean las necesidades que tenemos para cambiar ciertos hábitos. Ahora, como he dicho antes, podemos orar en público, pero la motivación y nuestra fe debe estar puesta en Dios. Porque Jesús iba todas las noches y oraba solo, en lo oculto, se apartaba a un lugar desierto o al monte y se pasaba horas y horas delante de la presencia de Dios. Pero también había momentos que a lo mejor separaba a los discípulos y oraba con ellos. Recordamos antes de su muerte cómo apartó a Pedro y a Juan para orar y se velar y orar. Más la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Hay veces que tenemos sueños, que llegamos a casa de un día que estamos aturdidos y lo que pensamos es ir a la cama, en dormir. Hay que vencer a la carne, hay que vencer ese sueño y estar un tiempo delante de la presencia de Dios. Un día sin oración es un día que no tenemos rumbo, no tenemos la guía ni la dirección de Dios. Y como decían estos versículos, que no solo sean vanas palabrerías y que repitamos cosas, porque hay algunos que tienen oraciones que prácticamente siempre dicen lo mismo. Voy a orar por aquellas personas que están alejadas, pero no lo hacen de todo corazón, sino que ya es algo que tiene esquematizado. Y cuando estamos en lo secreto, el Señor quiere que realmente contemos todas aquellas necesidades que tenemos, todas aquellas debilidades y luchas que tenemos. Y ahí donde nadie ve, en tu aposento, cerrada la puerta, ahí es donde tendrás victoria. Y las oraciones que se hacen público con nuestros hermanos no son igual a cuando estamos solos. Normalmente en las reuniones de oración los martes se dan ciertas peticiones, ¿no? De enfermedades, de gente que necesita trabajo, de papeles. Se suelen orar por esas necesidades. Pero cuando estamos nosotros solos en casa, donde no hay nadie, donde incluso no está ni nuestro marido, nuestra mujer, no están nuestros hijos, ahí podemos abrir nuestro corazón verdaderamente y donde incluso nos podemos llegar a quebrantar delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que estuviste solo en tu cuarto, tú y Dios solo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿O nunca? Y a Jesús, a Pedro y a Juan le dicen, ¿no pudieron velar ni siquiera una hora? Hay a veces que nos cuesta hasta estar 10 minutos delante de la presencia de Dios. Y eso es porque no tenemos una disciplina y una constancia. Porque si no lo amaríamos, amaríamos estar en comunión con el Señor, amaríamos esos tiempos a solas. Y yo por lo menos, por experiencia propia, las mejores oraciones que he tenido, donde he podido sentir su consuelo, su paz y su misericordia, es cuando he estado a solas con el Señor. Porque realmente he podido expresar aquellos miedos que tengo, aquellas luchas por las que he pasado y por todas las historias que tengo o he tenido. Ahí es donde hay victoria. Y escuché a una persona que es cristiana, que no es de esta iglesia, por si acaso empezáis a pensar que no es de esta iglesia, que se apartó y me dijo, Yeray, quiero hablar un momento contigo. A pesar de que me va a servir en la iglesia, de que a veces comparto la palabra, de que oro, de que sirvo ahí en el ordenador, no estoy orando lo suficiente, me he enfriado. Y es que era una fachada que para los demás podría tener buena apariencia, pero su vida espiritual en ese momento era pobre y tenía una fe superficial y vacía. Y actuar de esa manera nos hace ser hipócritas. Porque ser hipócritas al final cabo simular algo que no somos. Simulamos tener una vida espiritual plena, pero realmente después estamos vacíos. Simulamos tener conocimiento de la palabra del Señor, pero después vivimos únicamente de lo que se predica el domingo. Pasamos tiempo con nuestros amigos, con nuestra familia, pero el tiempo con el Señor, ¿para cuándo? Siempre decimos, no, mañana oro más tiempo. Y así todos los días pasamos. Creo que es importante y recalcar que la oración tiene poder. Y a lo mejor ahí en los secretos, donde pensabas que nadie te estaba escuchando, ahí estaba el Señor, viendo por todo lo que estabas pasando. A pesar de que nadie alrededor sepa de aquellas cosas que estabas pensando o que estabas aconteciendo, ahí estaba el Señor. Y te estaba dando fuerzas. Y es ahí donde tenemos victoria. De rodillas, clamando al Señor. Y después seremos recompensados en público. Porque dice la palabra que los fariseos oraban en las sinagogas, en las esquinas de la calle. ¿Y por qué en estos sitios? Porque en las esquinas de las calles o en las calles hay mucha presencia de personas. En la sinagoga iba la gente para reunirse y escuchar de la palabra, pero para también orar. Iban todos los días, pero para ser escuchados por los demás. Y en Mateo 23, el Señor da uno de los sermones más duros. Y no fue a gente del mundo, sino que fueron a unos religiosos, como eran los fariseos. Y 7 veces en este capítulo les dicen que son unos hipócritas, que ven a la viuda pasar necesidad y le ponen unas cargas dobles. Dice, por fuera estáis emblanquecidos, pero por dentro estáis llenos de inmundicia. El Señor quiere de nosotros que estemos ante su presencia, que realmente seamos sinceros con Él. El Señor lo sabe todo. Aún antes de que tú hables, ya sabes lo que le vas a pedir. Él ya sabe, aunque no hayas pasado por esas luchas, Él sabe lo que vas a acontecer dentro de un año. Él lo sabe absolutamente todo, porque tenemos un Dios omnipresente y omnisciente, y que todo lo puede. Y estarás pasando por algo que has intentado hacer de todo, pero a lo mejor lo que más necesitas es estar delante de la presencia de Dios y Él te va a dar la salida ante ese problema. Pero lo primero que hacemos, ¿no?, es ir a la presencia de Dios sin hacerlo con nuestras propias fuerzas o acudir a alguien que creemos que nos puede ayudar. Orad sin cesar, dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Debe ser una disciplina diaria. Y hay tantas necesidades o por tantas cosas que pueda acontecer uno mismo. Y no solo orar por ciertas necesidades, sino también por tener una vida espiritual más plena. Y es que en Pablo muchas veces en las epístolas oraba por sus hermanos. Oraban por todos y por cada uno de ellos. Cuando estemos en casa, también aprovechemos para orar por el grupo de la alabanza, por este hermano que vino nuevo, por aquella persona que lleva tiempo sin venir, que no sé qué habrá pasado, o por aquellos que se han alejado del Evangelio, para que el Señor tenga misericordia de esas personas. Y es que orar por otros también es un acto de misericordia que tenemos los unos por los otros. Y cuanto más tiempo pasemos con el Señor, más haremos su voluntad y más le vamos a conocer. Más conoceremos al Señor cuanto más tiempo pasemos en su palabra, cuanto más tiempo pasemos en nuestro cuarto con Él. Debemos vencer a la carne. Y hay a veces que nos cuesta, que estamos orando y parece que estamos medio dormidos o que parece que no fluye. Pero debemos pedir al Señor que nos ayude a gozarnos en la oración, que nos ayude a disfrutar mientras estamos en su presencia. Porque no hay mejor lugar que estar ante los pies de Jesús. Y personas que oraron en solitario. ¿Se acuerdan Ana, que era estéril y le estaba pidiendo por un hijo? Estaba orando y dice que movía sus labios, que no se entendía nada. Las personas que estaban alrededor no sabían lo que estaba diciendo, pero el Señor sí sabía. Y algunos las tenían por loca, pero el Señor le recompensó en público con su hijo Samuel. O Ezequías, el rey Ezequías, para que se hagan una idea, está un rey, pero estaba pasando por una enfermedad y le iba a quedar poco tiempo de vida. Pero él se postró y le pidió al Señor que le diese más tiempo de vida. Y el Señor le concedió esa petición. Y en último lugar, me gustaría hablar sobre el ayuno para no extenderme más. El ayuno, muchas veces hacemos el ayuno de dejar de comer, comer solo el almuerzo y no comer el resto del día. Pero no solo dejar algo esencial como es la comida, sino ir a algo más vital que es el Señor. Porque si dejamos solo de comer, es dieta y ya está. Es tener comunión. En esos tiempos de ayuno es dejar de hacer cosas que hacemos cotidianamente, de ir al gimnasio, de a lo mejor, yo qué sé, ciertas actividades que tenemos para pararnos delante de la presencia del Señor, orar. Normalmente se hace por un propósito. Me gustaría dar una lista de propósitos que se tuvieron en el ayuno, ¿no? En este caso, Esdras oró, pero para buscar la guía de Dios. Ya se había reconstruido el templo, pero buscó la guía de Dios porque tenía miedo de llevar los oros y la plata otra vez al templo. Y sé que ayunó porque había en ese tiempo muchas personas y por ese camino que hurtaban y robaban. También el ayuno como preparación. En Hechos 13 y en Hechos 14 vemos cuando separaron a Pablo y Bernabé que la iglesia oraba y ayunaba, pero porque había un propósito y había un plan de Dios detrás de llevar el evangelio por las diferentes naciones. Y un capítulo, si quieren saber más sobre el ayuno, hay un capítulo en Isaías 58 que nos dice cómo debe ser el ayuno. Y habla que debe ser con humildad y arrepentimiento. Y dice que ese ayuno no debe ser dejar solo de comer, sino romper aquellas ligaduras y quitar esas cargas de las personas. Debemos mostrar compasión y misericordia con la persona que está al lado. ¿De qué vale ayunar si no estamos viviendo una vida espiritual? Y el ayuno no es algo ritual o algo que se hace de vez en cuando, sino, como he dicho, tiene un propósito. Y Daniel en aquel tiempo estuvo durante 21 días orando y dice que ayunó y no estaba comiendo en ese tiempo manjares. Porque el Dios había dado una palabra y él estaba afligido porque veía que no se cumplía. Y durante 21 días seguidos estuvo orando por lo mismo. Y se le presentó el ángel del Señor luego y dice: desde el primer día, Daniel, te he escuchado. Desde el primer día, Daniel. Lo que pasa es que había alguna lucha espiritual y es por eso que no se había cumplido todavía esa palabra. A lo mejor llevas mucho tiempo orando por cierta cosa y el Señor te ha escuchado desde el primer día. Y no sé cómo responderás y conforme tu voluntad, pero estoy seguro que será según la voluntad del Señor. No hemos de decir a los demás todas aquellas cosas que hacemos. Sería vanagloria y enorgullecernos, alardearnos de las cosas que hacemos, ¿no? Nos volveríamos como los fariseos y como los hipócritas. Y Dios no quiere eso. Si lo hacemos para ser visto por los demás, no tiene ningún sentido. Lo acabamos de leer. Nos vamos a llevar, yo creo, más de una sorpresa en la vida eterna. Si estamos delante de la presencia del Señor, vamos a ver hermanos o personas que no esperábamos que estuviesen ahí. Porque a lo mejor tenían sus luchas, tenían sus debilidades, pero a lo mejor después iban delante de la presencia de Dios, se humillaban y pedían perdón. Y personas que tenían una buena apariencia, que parecían que eran santas, que eran piadosas, y a lo mejor no están delante de la presencia de Dios porque después vivían una vida en desorden, una vida alejada de Dios y haciendo injusticia por cualquier esquina. El Señor no quiere. Vivimos una sociedad individualista que siempre mira por sí mismo. Yo he llegado a escuchar en el trabajo que no van a ayudar a alguien porque ellos quieren ser los mejores. Quieren ser los que más trabajan y quieren tener una buena impresión del jefe. Y hay a veces que aplastan al compañero de trabajo por ello. Ayudemos, ayudemos a las personas. Llevamos bastante tiempo en el trabajo. No nos cuesta nada ayudar y decir, mira cómo funciona esto, o mira aquello, tienes que hacer ahora esto para que te vaya mejor. Ayudémonos también los unos a los otros. A lo mejor no sabes ni la necesidad que está pasando tu hermano que está a tu derecha o a tu izquierda. Porque no hemos tenido ese tiempo de conversación con él. Sería importante hablar y preocuparte por el hermano que está a tu lado. Porque al igual que nosotros tenemos luchas, todos los que estamos aquí hemos pasado o estamos pasando por momentos complicados. Los pasaremos. Y en conclusión, es un mandato del Señor hacer estas tres cosas. En primer lugar, vimos la limosna. En segundo lugar, la oración. Y en último lugar, el ayuno. ¿Hacemos esto para alardearnos y ver lo bueno que somos? ¿Con qué motivación lo hacemos? Lo importante es la motivación o la intencionalidad con la que lo hacemos. Meditemos también en nosotros mismos si lo que hacemos le está agradando al Señor o si hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Pero si buscamos la presencia de Dios, vamos a tener una recompensa. Y esa recompensa es mucho mejor de lo que pueda ofrecer cualquier hombre. Esa recompensa va a ser mejor que tener bastante dinero o tener grandes posesiones. Porque las cosas que están aquí, o esas posesiones que tengamos, o las personas ricas que están aquí, a lo mejor en 70, 80 años pueden morir. ¿Y después de eso qué? ¿Se van a llevar su casa al cielo? ¿Se van a llevar el coche? A lo mejor lo disfrutan sus hijos, y si tienen hijos. Por lo tanto, guardemos en secreto aquellas cosas buenas. Ahí en lo oculto también está el Señor. Y a pesar de que la gente no valore, o cuando vayas a limpiar la iglesia, el Señor también está viendo el esfuerzo que has tenido. Y que has tenido que a lo mejor estar 1 o 2 horas limpiando todo o hacer cosas en ciertas actividades, ¿no? Y capaz que ni te han dado las gracias. Y creo que esta semana es buena para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y es que el Evangelio debe ser público y lo debemos proclamar. Eso sí que debe hacerse público. Debe hacerse público que el Señor murió por nosotros. Debe hacerse público su misericordia, su fidelidad que tiene cada día con nosotros. Y proclamar las buenas nuevas, las cuales traen salvación a nuestras vidas. El Señor es claro y quiere que vivamos una vida práctica, que practiquemos el Evangelio, porque así es como nos va a ir bien. Amén. Vamos a orar.